Y es viernes, así que esta sintonía nos sirve para que saludemos a nuestros orientadores laborales que tenemos ya preparados. Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues seguramente peor que tú, porque tú ya estás de fin de semana, ¿o no? Amén de la intervención en el programa.
Todavía no, me queda un ratito, pero bueno, ya está, ya casi lo tengo con los dedos.
Sí, ¿no? Ya estás ahí con las puertas, ¿no? De frente, ves en el horizonte el fin de semana.
Un poco sí, que ganas ahí para descansar un poquitín.
Bueno,
fin de semana.
Pues nada, pues ya por si acaso al final se me olvida, te deseo que descanses el fin de semana, como también se lo deseo a Mercedes Frías de Cruz Roja. Muy buenas, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Hace mucho que no nos das envidia con tus viajes estos que haces.
Uy, pues nada, estoy un poco paradita, ¿eh?
Claro, ya me parecía a mí que no habías sacado pecho de este fin de semana me voy a no sé dónde.
No, nada, muy paradita. Ya esta Semana Santa me parece a mí que los fines de semana se presentan bastante sosos.
Sosos, bueno. Sí. Vamos a ver cómo se le presentan a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues que eso, que cómo se te presenta a ti el fin de semana.
Pues bueno, tranquilo. Yo creo que este fin de semana tranquilo. Sí, voy un poco en la línea de Mercedes. Creo que vienen fines de semana sosos hasta Semana Santa.
Bueno, y mira, no hay tonta. Mira que nos va a hacer un tiempo estupendo para salir,
sí.
Para...
Eso sí, bueno, aquí en la Comunidad de Madrid podemos salir igualmente, pero viajar fuera no. De todas formas, yo hace poquito que sí que he hecho uno, así que ya voy servida de momento.
Bueno, pues hoy os queremos plantear, porque claro, sois tres personas que lleváis mucho en este mundo de ayuda a las personas que buscan trabajo. Y Laura, empezamos por ti, porque yo me imagino que la introducción de nuevas tecnologías, lo que hablamos aquí de los robots de inteligencia artificial, todo eso, han representado en pocos años una gran transformación de lo que es la búsqueda de empleo, ¿verdad?
Sí, esta semana, además, en varios talleres que he tenido, hablábamos casi exclusivamente de eso, por la temática, de cómo ha evolucionado todo tan rápido y que la inteligencia artificial nos la encontramos a la orden del día. Hoy, además, he tenido un taller en el que varias personas me decían que acababan de quedarse desempleadas y que se habían dado cuenta que había cambiado todo, pero muchísimo, y de unos pocos años a esta parte. E incluso los orientadores todos los días tenemos que estar viendo, mirando, informándonos de los cambios que hay, porque es increíble que bueno, todo está evolucionando muy rápido y tenemos todos que aprender. Lo importante es eso, que aprendamos de su uso y que conozcamos sus utilidades, porque hay gente que anda un poquito perdida, esa es la verdad.
Bueno, yo creo que todos tarde o temprano, en algún momento, Mercedes, nos perdemos, ¿no?, con todo esto, porque a veces nos arrolla de la velocidad a la que se van produciendo los cambios.
Sí, la verdad es que sí. Yo es que además pensaba cuando habéis planteado el tema de cuando empecé yo a buscar trabajo, ¿no?, que era, ibas tú con tu folio, con el currículum, con tu carta de presentación metido en un sobre, pateabas medio Madrid llevando el currículum personalmente a los sitios, y ya eso es impensable por ley de protección de datos y por un montón de razones más, ¿no? Ya la mayoría de búsqueda de empleo se hace delante de un ordenador con pues infinidad de aplicaciones, con los infojobs, los infoempleos. Entonces,
pero eso ya ha quedado viejo. Yo en 2008, cuando me quedé en el paro, existían infojobs e infoempleo. Sí. Ahora ya suena como del siglo pasado, nunca mejor dicho.
Sí, claro, ahora quien más, quien menos, porque muchas veces pensamos, no, pero es para determinados puestos y tal. No, casi todas las personas con las que trabajamos, quieras que no, se han encontrado con una aplicación de entrevistas de trabajo que está una serie de preguntas con un tiempo determinado, y eso ya se ha generalizado. Entonces, eso antes era impensable, ¿no? Y también por otros programas, ¿no?, que hemos hablado de selección, procesos de selección que tienen que ver con gamificación, con videojuegos, con el Twitch, el eSport, etcétera, etcétera, te da, claro, ya te ves cómo todo eso está aquí y cómo, como decía Laura, cómo semana a semana, no sé, va cambiando y los primeros que tenemos que estar al día somos nosotros para luego transmitir, digamos, ese cambio a los participantes y a los usuarios de los servicios de orientación.
Bueno, ahora te preguntaré, Mercedes, porque claro, tú trabajas con el colectivo de mayores de 45, pero antes le voy a preguntar a Jonathan, porque no sé si el hecho de la introducción de las nuevas tecnologías, de eso que gráficamente nos comentaba Mercedes, de antes había que ir presencialmente con el currículum en la mano y pasarlo al mundo digital, ¿es mejor o peor para las personas con las que tú trabajas, Jonathan, que son personas con discapacidad?
Pues en este caso depende un poco de la persona. Nosotros aquí, por ejemplo, sí beneficia el uso de las nuevas tecnologías a aquellas personas que tienen problemas de movilidad, que tienen problemas para poder salir de casa a la hora de desplazarse, y son herramientas que van a permitir pues tener esas medidas de adaptación para poder presentarte a los procesos, por ejemplo, o a presentar su currículum, pero también nos seguimos encontrando con la brecha digital, con esa limitación a la hora de utilizar las nuevas tecnologías, donde muchas veces seguimos viendo que una persona identifica que tener un buen manejo de la tecnología es tener el móvil y poder acceder a Facebook, a Instagram, TikTok, y cuando les hablas de un ordenador, pues lo ven como algo que está muy lejano. Entonces, sí es una herramienta que, por un lado, facilita, lo vimos también cuando la pandemia, sí. Que permitía que de otra forma no hubiera podido muchas personas interaccionar o realizar actividades, ya no solo en el entorno laboral, sino en el ocio, pero también vemos eso, que necesitas una educación, una formación, ya no solo la información, sino la formación que te permita pues manejar esas herramientas a unos niveles, aunque sean básicos, pero que sí pues te vayan ayudando a ir rompiendo con esa barrera que a veces nos ponemos, porque pues ya. Precisamente eso, lo vemos como algo demasiado profesional. Cuando se habla de conocer Excel, a veces se ve como si estuviéramos hablando de una programación a niveles robóticos, inteligencia artificial, y son cuestiones que evidentemente nos pueden suponer una barrera que hay que ir trabajando.
Ya. Y Mercedes, para las personas mayores, ahí sí que la brecha puede ser importante en un proceso de selección, ¿no?
Sí, sí, pero fíjate que nosotros nos encontramos más con la falta de recursos, porque al final las habilidades sí que es verdad que muchas veces son reacios hasta que les toca. O sea, hasta que, oye, mira lo que me ha pasado, que me han mandado un enlace, ¿cómo hago esto? Entonces ahí se dan cuenta de que o se meten de lleno o se quedan atrás. Entonces, si a eso empezamos a sumar barreras, que si la edad, que si la brecha digital, etcétera, etcétera, pues al final sí que es verdad que se suelen, digamos, poner las pilas, ¿no? En cuanto ven que es necesario, obligatorio, imprescindible.
Claro.
El tema es la falta de recursos muchas veces, el tener un buen teléfono, el tener un buen wifi, el tener eso, el buen teléfono que tenga espacio donde puedas descargarte la aplicación que la empresa X te haya mandado. Entonces, ahí es donde yo veo más, o lo que nos pasa a nosotros, donde veo más la brecha, ¿no? Esa falta de recursos. ¿Que los podemos prestar en los servicios de orientación? Sí, pero muchas veces, ¿no? Debería haber, no sé, algún tipo de política que facilitara, digamos, esa conexión wifi o el acceso a la tecnología.
Bueno, permitidme, enseguida le voy a preguntar a Laura, pero tenemos ya a nuestro invitado esperando unos minutos. Es un buen amigo del programa, Javier Krawiski, que es cofundador de un juego que sirve para conocer nuestras habilidades blandas y esas habilidades personales que pueden influir en el trabajo. Javier, tocayo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
Nada, encantado. Y tenemos pendiente de llamarte más, que lo sé, que esta temporada queríamos llamarte más porque sabemos que además y ahora hablaremos de Nagoyán, eres una persona que se lo sabe todo del mundo de la tecnología y vinculada a los recursos humanos, que es lo que más nos puede interesar. Ahora, de hecho, estáis, ¿no? Viajando por España, pues con un evento que incluso estuviste el otro día con el Rey.
Sí, bueno, primero muchas gracias por tu palabra, Javier. La verdad que sí, a ver, tratando un poco de ayudar en este caso a las organizaciones a poder digitalizar algunos procesos, como en este caso los procesos de evaluación y de evaluación externa e interna. Y bueno, dentro de ese contexto estamos trabajando con la Fundación Princesa de Girona y ahora ya tuvimos el honor de tener que explicarle a su majestad cómo funciona Nagoyán en Zaragoza, en un evento muy, muy interesante de lo que es el Tour del Talento organizado por la Fundación. Así que la verdad que fue un honor presentarle a su majestad lo que estamos haciendo desde Nagoyán, tanto para la Fundación como para los jóvenes.
Bueno, no sé si participó el rey usó Nagoyán para ver las cualidades que tiene.
No, no lo he utilizado, pero sí le mostré el dashboard, el panel de gestión,
Sí.
recordando un poco Nagoyán. En definitiva, es un videojuego que en 15 minutos es una app que detecta el perfil de las conductas de la persona y que toda esa información viaja instantáneamente a un panel de gestión donde la empresa, la organización, puede gestionar y parametrizar toda la información. Puede hacer una especie de matching contra esas personas con el puesto de trabajo, con distintas competencias, etcétera. Le pude mostrar a su majestad justamente cómo funciona el dashboard, le mostré casos de cómo hace esta especie de Tinder laboral, digamos, y la verdad le entusiasmó muchísimo. Y algo que él decía como feedback, ¿no? Como retroalimentación, y que le gustó mucho también esto de poder de alguna manera evaluar a las personas de manera natural, ¿no? Porque cuando uno juega un videojuego lo hace de manera natural. Y él decía una frase muy interesante ahí, Javier, que mencionó cuando justamente estábamos conversando sobre cómo funciona Nagoyán o en definitiva este tipo de técnicas. Y él decía justamente cómo poder hacer de que las personas y los jóvenes sean cada vez más libres, ¿no? Digamos, libres esto de poder mostrarse tal cual como son, ¿no? Que no tengan que ser, o que ellos mismos se tengan que mostrar de otra manera que no son, o que justamente una persona o una organización los pueda evaluar justamente de manera natural. Entonces él veía que en este caso, por ejemplo, la gamificación es una muy buena herramienta para realmente evaluar a una persona siendo una misma, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad que también muy entusiasmado por el feedback, ¿no? que nos dio.
Hay que recordar que Nagoyán no solamente sirve para obtener un empleo, sino que incluso dentro de las propias empresas, seguro que muchos de vuestros clientes lo utilizan incluso para optar por ascensos o por cambios, ¿no? De departamento para saber si las personas que están trabajando dentro de la organización, a través de sus características personales, podrían desempeñar determinadas funciones.
Exactamente. Hoy, de hecho, te digo un dato, Javier, muy interesante, y te hago un dato aquí de nuestros clientes que tenemos aquí en España. Se está utilizando mucho más para lo que tiene que ver con evaluar y mapear a los equipos internos, más que para lo que es atracción de talento. Y de alguna manera tiene sentido, ¿no? Porque un mercado que de a poquito la economía está un poco más contraída, y obviamente en un momento donde de la situación actual. La verdad que es un gran momento para evaluar el talento, ¿no? Y un poco en las charlas anteriores que venía escuchando muy atentamente con el tema de la digitalización, el chat, la inteligencia artificial, realmente hoy creo que el área de talento tiene cada vez más el desafío de descubrir realmente a las personas, al talento, ¿no? A ese ser humano, ¿no? Que no va a ser reemplazado, porque sabemos que hay muchos puestos de trabajo que se van a ir transformando y que en definitiva eso va a ir ocurriendo, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. Y de alguna manera creo que hoy cada vez más tenemos que trabajar sobre el ser humano, ¿no? Realmente donde el humano añade valor. Y creo que en ese sentido hoy, y es algo positivo que lo estoy viendo, no solamente aquí en España, sino en otros países también, pero focalizándolo aquí, se está evaluando muchísimo el talento interno, cosa que no se hacía antes, porque antes era la persona ingresaba a una compañía, le hacían o no un test de lo que sea, digamos, y después, bueno, iba teniendo sus evaluaciones de desempeño, en algún caso particular le añadían alguna otra evaluación. Pero realmente sacarle una foto y ver cómo evolucionó es algo que hoy se está haciendo muchísimo aquí y que de hecho está sirviendo mucho para esto, como tú decías, evaluar el potencial de la persona, entender algo que es muy particular, que es si tengo esta persona en un puesto específico y sé que este puesto en 3 años va a desaparecer y se va a transformar, ¿qué capacitación le tengo que dar hoy a esa persona para formarlo y educarlo?
Y cambiar.
Exactamente. Entonces, ahí hay un gran desafío de las organizaciones que hoy están trabajando, porque muchas empresas, es verdad, uno dice, bueno, se pierden puestos. No generalmente se pierden, muchas veces se transforman. El tema es que la gente está a la altura de eso. Y bueno, creo que ahí hay un gran trabajo que también se está haciendo hoy de evaluar, sacar la foto, en este caso conductual, de las personas, para trabajar con ellos, ¿no?
Bueno, y estábamos hablando de cómo la tecnología ha cambiado la búsqueda de empleo y estábamos hablando un poco de la brecha, ¿no?, que se puede producir entre aquellas personas que están más acostumbradas que otras a, pues, por ejemplo, el mundo de los videojuegos. Yo recuerdo la primera vez que estuviste aquí, que estuviste presencialmente en el estudio, que yo te decía, es que yo no he jugado un videojuego en mi vida, podría jugar a Nawayam, y me decías, sin ningún problema. Pero independientemente de que Anahuayán sí, ¿tú crees que de alguna manera el reto que tenéis los que impulsáis proyectos de estas características es no dejar a nadie, digamos, en tierra, por así decirlo?
No, de hecho todo lo contrario. A ver, lo estaban conversando vosotros antes, indudablemente la digitalización y todo lo que es la tecnología vino como un puente. El puente generalmente o une o separa, ¿no? Un puente es un poco la función. En este caso, creo que en una herramienta como, no solamente como una web, medio en general, conecta y une y rompe en este caso barreras. Eso tiene que ver, por ejemplo, de que hoy una persona pueda ser evaluada de una manera mucho más lúdica, más divertida, etcétera. Nos permite, primero, que esa persona obviamente pueda ser evaluada de una manera más natural, más genuina, pero por sobre todas las cosas, Javier, sin duda, es que uno, digamos, tiene un libre sesgo muy importante, digamos. Hay mucho de lo que trabaja diversidad, porque en definitiva lo que hace Nawayam evalúa a la persona, no importa ni el sexo o con género se en definitiva se denomine o se quiera identificar, o con la clase social o lo que sea. O sea, tú estás evaluando a una persona que recién al final del proceso puedes ver todos esos datos mucho más específicos, por lo cual aquí lo que estamos haciendo es acortar la brecha y acortar las barreras, porque en definitiva estamos trabajando con una herramienta que es mucho más inclusiva, ¿no? Y que en definitiva realmente tú puedes evaluar libre de sesgos, que esto es muy importante y creo que acá es más importante, otorgando una diversidad muy, muy, muy interesante, ¿no? Y con lo otro que tú mencionabas, efectivamente, hoy, si bien estamos hablando de videojuegos, etcétera, está claro que hoy la tecnología nos permite, es como que yo te digo a ti, Javier, mira, si tienes que utilizar tal aplicación, no sé, para reservar un restaurante o lo que sea, y lo tienes como bastante fácil y sencillo, dirías, ok, me descargo la aplicación, y es sencillo. Si yo te empiezo a contar lo que hay por detrás de esa aplicación, y digo, no, tiene inteligencia artificial, tiene esto, tiene lo otro, te voy a confundir y te la voy a complicar. En definitiva, hoy la tecnología tiene que hacer que la vida sea más fácil de las personas. Entonces, en este caso, cuando tú ingresas, por ejemplo, a Nawayam, en definitiva no importa si tú tienes 80 años o 70 o tienes 18, digamos. Porque la realidad es que está preparado para que una persona pueda jugar sin problema. No es necesario ser un gamer, ni mucho menos, lo ha jugado mi madre, que tiene 75 años, digamos, sin ningún problema. Los juegan directores de organizaciones que tienen 80, 70, digo, eso es un poco lo que la tecnología muchas veces nos permite, es poder romper algunas barreras y realmente dar oportunidades a todos, ¿no? Porque esto tiene que ver con realmente una herramienta digital pueda ayudar y sea realmente libre para todos.
Y fácil, que yo no sé, Laura, yo no sé si has visto o has comprobado Nawayam como es, pero en general, saltándonos, digamos, el ejemplo de Nawayam, que yo sí que tuvimos aquí, Javi García en su momento hizo el test y tuvo un diagnóstico, pero ¿crees que mucha de esa tecnología es realmente fácil? Lo que se llama la usabilidad, que era lo que nos estaba explicando un poco mi tocayo.
Pues bueno, sí, a ver, fácil depende. Sí que he visto en la web, he visto el vídeo en el que explica, veo que es un juego bastante sencillito. Entonces, yo creo que con la gamificación se facilita el proceso. En este caso, estoy segura que sí, además por los comentarios que he visto en la web, la gente así lo dice y además es eficaz, que es lo más importante. O sea que puede ser útil en procesos de selección o dentro de la empresa. Pero sí que es verdad, y me ha pasado y esta semana me ha ocurrido, que hay otro tipo de tecnología que se está utilizando actualmente que no es tan sencilla o la gente no entiende tanto el por qué se aplica. Hay gente que, bueno, pues escucha inteligencia artificial, ATS, chatbot, y ya va más allá. Entonces es importante hacerles entender el por qué se pone en práctica esa herramienta, para qué, o sea, qué objetivos se cumplen, qué se consigue, qué consigue el seleccionador, el reclutador en este caso, y explicar, sobre todo creo que hay que tener una labor pedagógica, que bueno, esto lo digo yo sobre todo también por lo que me toca, porque hay herramientas que no se entienden. He tenido algún caso de lo que comentaba antes Mercedes, el típico link que envían, tienes que responderme estas preguntas en un vídeo, y hay gente que no tiene buen sonido, que se le olvida o termina antes de tiempo. Entonces es importante explicar muy detenidamente cómo funcionan estas herramientas, su uso y sus objetivos. O sea, la gente necesita saber el para qué, el para qué se utilizan. Pero vamos, en cuanto a gamificación y evaluación de competencias, me parece que es súper eficaz y está a la orden del día. Y une lo antiguo, lo más clásico con la actualidad absoluta.
Javier, y luego, claro, vosotros representáis una solución que va de cara, que va de frente, ¿no? Que las personas cuando utilizan Nahuayam, pues saben cuál es la pretensión, ¿no? De pasar por ese juego. Pero claro, dentro de la tecnología está esa otra parte que a lo mejor está más escondida y que muchas veces tenemos que aprender que existe aunque no la veamos. ¿Y a qué me refiero? Pues, por ejemplo, a esas inteligencias artificiales que discriminan en función de palabras clave los currículum y todo ese tipo de cuestiones que a veces no están tan a la vista, ¿no?
Totalmente. De hecho, algo que se elabora muy interesante, ¿no? Y tiene que ver un poco con el objetivo, ¿no? Digamos, cómo podemos evaluar al talento del presente y el futuro con herramientas del presente y el futuro, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que queremos evaluar ese talento del presente y el futuro con una herramienta del pasado. Y eso es muy interesante. Aquí creo que, a ver, la tecnología tiene un gran desafío que, bueno, que no quiero entrar en la discusión ahora, pero es muy interesante para otra charla, Javier, porque hasta tiene que ver es cómo las áreas de recursos humanos van a poder detectar realmente quién está del otro lado. Hoy hablamos de el chatbot y todo lo que querramos usar visto desde el lado de una organización. Pero ¿qué pasaría si ahora empieza a pasar al revés, no?
Sí.
Digamos, entonces, hoy es muy interesante cómo...
Que utilizamos un chat GPT para buscar trabajo en nuestro nombre, ¿no?
Pero haz la prueba. Pon un currículum ahora mismo y dice y ponle si esta aplica, por ejemplo, a un puesto, no sé, de jefe de compras y presenta un currículum y ya te va a dar el resultado en 2 segundos. Entonces, indudablemente, y así como te digo esto, te puedo decir al revés. Si pongo mi currículum y digo a qué puestos puedo aplicar, automáticamente me podrías hacer un scrapping o bueno, en definitiva, ir a buscar a todos los portales y traerme eso. Yo creo que acá hay algo muy interesante que siempre es el factor humano. Digamos, en definitiva, Nahuayam es un complemento, ¿está bien? Yo siempre soy un partidario muy fuerte de que lo más importante siempre es el factor humano, y cuando hablamos de personas, yo creo que no se puede automatizar al 100%, y realmente falta la parte humana que pueda, digamos, en este caso, la persona de talento o el psicólogo o el técnico de selección, quien sea, en definitiva, Nahuayam es un servicio que le da a esa persona para maximizar procesos, para evaluar a la persona como venimos hablando, de una manera más auténtica, etcétera, el dashboard, todo lo que venimos hablando, pero siempre el factor humano es lo más importante, digamos, y siempre va a ser un complemento hacia esa persona, por lo cual, digo, yo creo que la tecnología nos tiene que ayudar muchísimo a hacernos la vida más fácil, realmente hoy lo está haciendo, y hay que integrarlo, pero digamos, sí, sin perder el factor de que cuando estamos evaluando o estamos hablando de personas, todavía hoy es necesario que haya una intervención humana. En realidad siempre lo va a haber. Sí. Para mí soy un partidario, digamos, de que eso siempre va a tener que ser así.
Bueno, estamos ya casi fuera de tiempo, pero quiero que Mercedes y Jonathan también se unan a este debate que hemos propiciado. Ya para, a modo de conclusión, Mercedes.
Nada, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Javier, que no se puede digitalizar el 100% del proceso porque al final tú vas a estar en un equipo humano, ¿no? Entonces tiene que haber esa parte humana, aunque sea al final, ¿no? Y que todas estas aplicaciones, toda la gamificación, al final lo que hace es servir de apoyo y ayudar un poco en los procesos iniciales, pero al final tienes que verte con una persona. Y en cuanto a los participantes, yo siempre lo que hablo es que los acompañamos, ¿no? Y que nosotros tenemos que hacer un poco de guía en el uso de esas tecnologías. Y sobre todo que entrenen y que toquen, porque yo lo que me encuentro con los mayores de 45 es un poco el miedo a meter la pata, ¿no? Y es como, no, tú toca, bueno, pues todo tiene arreglo, vas para atrás, pero toca porque si no, no aprendes.
Claro, claro, prueba y error, que se dice. Jonathan.
Sí, yo también hacer énfasis en esa parte que al final el factor humano es clave y que tenemos que entender que estas herramientas, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, van a una velocidad impresionante que es prácticamente imposible que una persona la pueda seguir. Entonces lo que tenemos que es que ir utilizándola de la forma que sea más adecuada para nosotros y para nosotras y también ir implementándola de forma que pueda darnos resultados, pero tener en cuenta que son unos resultados que luego se tienen que interpretar y en esa interpretación es donde muchas veces donde se encuentra el ajuste de persona puesto y aquí influyen muchos factores que van vinculados a esas competencias blandas, a las soft skills que muchas veces las empresas también necesitan, que no es únicamente el ejecutar o realizar una tarea determinada, sino también luego es hacer las diferentes interpretaciones y ahí es donde muchas veces se escapa el factor máquina, el factor tecnológico y entonces por eso es tan importante el poder implementar esto en lo que hacemos en el día a día, en este caso en la búsqueda de empleo, en definir nuestro perfil profesional o en la búsqueda de los candidatos por parte de las empresas.
Bueno, pues Javier, que estaríamos hasta las 4 y más allá incluso, pero no es posible porque tenemos otros invitados esperando. Javier Krawiński, muchísimas gracias y adelante con Nahuayam y pronto nos vemos de nuevo, nos escuchamos por lo menos. Gracias.
No, muchas gracias a ti, Javier, a toda la producción. Un abrazo enorme y que tengan un hermoso fin de semana. Hasta la próxima.